del lunes, del martes y hasta del miércoles, con todas las noticias referentes a los Saltani y a esa declaración que iban a hacer la rueda de prensa del administrador, que ya el jueves, evidentemente, de un partido que va a ser el domingo, pues el pizarrón se nos quedaba un poquillo caducado. Como ese filetillo que no te comes y dejas en la nevera, ¿no? Y cuando vas a buscarlo el jueves ya, pues no te lo puedes comer. Así que pedimos perdón a la audiencia de Radio Marca, que aún así, Guille Casquero, ¿qué tal? Buenas tardes. Demandó el producto, ¿eh? Así que siéntete orgulloso.
Ah, pues mira, mejor. ¿Qué tal? Muy buenas.
Y por desgracia, ganó el Málaga, no pudimos hacerlo entre una cosa y otra, y bueno, digo, vamos a hacer el siguiente, a ver si vuelve a ganar el equipo, pero nos toca volver a hacer un pizarrón, Guille, de derrota y de las que preocupan, de las que dejan un sabor amargo más allá de los cero puntos por lo que significó, ¿no? Porque el Málaga salió con sus ideas claras, con una intención de intentar hacer un fútbol que dominase al Oviedo, de llegar por bandas y tal, pero fue de más a menos hasta el punto que después del gol ya no hubo equipo y preocupa esa impotencia, ¿no?, que tiene la plantilla de Pepe Mel para darle la vuelta a los marcadores cuando, uno, se ponen por detrás y, dos, el rival se encierra.
Sí, totalmente. Al final el Málaga de inicio fue coherente, ¿no? O sea, de inicio planta un 4-3-3 en Oviedo, será con carencias en banda, pero siendo un Málaga coherente, un Málaga que imponía un juego en el centro del campo importante y un Málaga que tenía variantes, que intentaba tener variantes arriba. Lo que pasa que las debilidades del equipo y las amenazas mentales que tiene el equipo porque no tiene fortaleza le fueron mermando.
Totalmente, Guille. La idea era clara, Málaga domina al Oviedo. También sabíamos un poco, ¿no, Guille, cómo iba a jugar el Oviedo y cómo es Cervera, ¿no? No sorprendió eso en ningún momento.
No sorprendió. O sea, al final, al Oviedo lo conocíamos y sabemos que es un equipo que iba a tener muy poco balón, que iba a buscar, sobre todo de inicio, la seguridad defensiva y que iba a aprovechar errores, porque el Oviedo venía, o sea, se presentaba en el Tartiere a encontrar errores del Málaga y aprovecharlos de una forma coherente y paciente, ¿no? Y así lo hizo. El Málaga tuvo varios errores en la primera mitad, a pesar de 45 minutos muy buenos de fútbol, y los aprovechó el Oviedo, porque antes del penalti, sea injusto o no, hay un par de jugadas que el Málaga defiende hacia atrás, que deja el balón botando en una segunda jugada en el punto de penalti. Hay un despeje de Javi Jiménez con el tacón en el Recica que el Oviedo puede aprovechar, pero no lo aprovecha. Y el Málaga es un equipo que de inicio, como decía, encontró un sistema coherente que funcionaba para competir, pero no para ganar, porque el sistema, digamos, funcionaba para dominar, para que no te pasase nada en contra en el partido, para tener alguna ocasión más que el rival, pero no proliferó ese Málaga como contra el Lugo, ¿no? De generar ocasiones, de situaciones de ventaja, los laterales centraron algún buen balón, pero casi todos fueron en situaciones de desventaja, centrando sobrepasado, sin encontrar un 2-1 en movimiento, y ahí, digamos, que le faltó al Málaga más claridad y sobre todo más rapidez para mover mejor o más rápido con balón el balón con sentido. Le faltó al Málaga y claro, si te falta, sumas la ansiedad, porque yo sí, hablando con amigos y hablando en el periódico con algún compañero, al Málaga se le ve muy ansioso en el campo. Más allá del fútbol y de lo que proponga Pepe Mel desde la pizarra y los jugadores sean capaces de hacer, al Málaga se le ve con mucha ansiedad.
Analizamos más cositas de ese partido, nos metemos ya de lleno a empezar a darle un poco a ese bisturí. Hemos hablado de ese Málaga coherente de inicio, con las ideas claras. ¿Qué quiso hacer Pepe Mel con esa alineación que nos sorprendió, Guille? Porque claro, había que repescar en Diaye la alineación, todos teníamos claro que el senegalés tenía que ser titular sí o sí, pero nadie esperaba a lo mejor la entrada de Dani Lorenzo y ver en la banda a Febas.
Sí, a ver, realmente el Málaga tiene un problema de extremos, eso para empezar, ya lo venimos diciendo, y por eso Pepe Mel intenta crear, pero creo que es justo decir en favor de Pepe Mel que aunque las pruebas no salgan, no terminan de ser pruebas, no terminan de ser probaturas porque el equipo no tiene extremos. Yo estoy seguro que si Pepe Mel tuviera dos extremos de un mínimo nivel o físicamente aptos, los pondría antes que probar a Febas de extremo. De ahí vienen las pruebas, de ahí vienen las carencias, de ahí vienen los errores y de ahí seguramente venga el fracaso de la planificación deportiva. Porque a mí me parece que hay una gran carencia en la competitividad de laterales, porque tenemos dos que no están dando el nivel, Juan Fran y Javi, pero no tenemos un recambio para, digamos, presionarles o buscar que haya una mejoría ahí entre todos. pero es que ya no es que tengamos extremos titulares y no suplentes, es que no hay extremos titulares en ese equipo. La probatura de Febas no a mí no me convence el otro día. Frente al Lugo seguramente sí, ayer no me convenció. Es verdad que los primeros 25 minutos me parece que Febas no aparece, pero que sus movimientos benefician al equipo, tanto en cuanto Luis Muñoz y Dani Lorenzo empiezan a aparecer en la salida de balón y Febas no se mete mucho a pisar zona de Dani Lorenzo y espera algo más paciente en la banda, como Rubén Castro, que empieza estirando mucho a centrales y a laterales, pero cuando el Málaga empieza a ahogarse y la posesión se traduce en algún error de Scassi, algún balón en largo que no es capaz de coger Rubén Castro de Esteban Burgos, que los laterales empiezan a no tener claro el papel y empiezan a estar fuera de sitio constantemente. Rubén Castro viene a recibir y Febas viene a recibir, lo cual hay demasiada sobreexposición de jugadores del Málaga por dentro y ya ahí no funciona Febas. Pero más allá de lo de Febas, que es una probatura, que ayer no salió porque el equipo tampoco le acompaña, no sé, yo no tengo tan claro, Juanje, que tú te escuchaba antes decirlo, que lo de Febas sea una decepción. Es una decepción, no sé si más grande que la general, no lo señalaría en particular, pero está ahí el debate, ¿eh? Es coherente empezar las dos.
Sí.
Lo
a
que
ver,
sí me parece que...
Probablemente Febas... no digo, Guille, que Febas mejor rodeado, con un sistema más coherente y con todo más, que luciría seguro muchísimo más. Tampoco, o sea, parte de la culpa del mal rendimiento de Febas también hay que echársela a quienes le rodean, al sistema y a este Málaga depresivo.
Total, totalmente. Y sobre todo, digamos, centrando el debate en el centro del campo, me encantó la apuesta por Dani Lorenzo. Ya sabes que yo le tengo mucha fe a ese jugador por el recorrido que tiene, por el físico que tiene para llegar en segunda línea al área, para ganar duelos, que es algo que en el Málaga casi no hay un jugador que salga más duelos ganados que los perdidos. No hay jugadores que ganen más duelos que el rival al que se enfrenta, que la marca de todo el partido. Daniel Lorenzo puede ser y es ese jugador de recorrido, no tanto box to box, pero que sí puede ayudar en la transición defensiva y también en la transición ofensiva. Pero lo que te da Ramón, lo que te da Daniel Lorenzo, o lo que te da Daniel Lorenzo y te quita, porque claro, Daniel Lorenzo es un jugador con mucho más recorrido que Ramón, con la misma capacidad de trabajo, pero que puede llegar seguramente más a la cobertura cuando Javi Jiménez sube la banda y cubrirle, pero Ramón te mueve el balón con algo más de sentido, o por lo menos con algo más de sentido desde la base, cosa que Daniel Lorenzo no encontró cómodo y no encontró el balón entre líneas para progresar. Y claro, ahí al Málaga le mató, porque si en banda no consigue hacer diferencial, no por aparecer, que aparecieron los laterales, sino por acierto y por poner buenos balones, al Málaga por dentro, digamos que tenía, para mi gusto, en ese partido, no los veo cromos repetidos a Daniel Lorenzo y Luis Muñoz, pero me dieron lo mismo, me quitaron lo mismo dentro del partido, porque los dos se sentían más cómodos llegando en segunda línea y buscando un segundo balón que siendo ellos quien, digamos, dominaran el balón y llegaran al área construyendo. Entonces, no sé si para el siguiente partido probar un Ramón al lado de Luis Muñoz y por delante de Ndiaye le puede dar seguramente alguna ventaja más al equipo.
Porque extremos no los hay, Guille, y ese es otro de los problemas de este equipo. No tenemos un jugador más allá de Hervías al que hay que dosificar, porque ya vemos que en cuanto le metemos un poco más de caña en el plano físico, no está, después de la temporada pasada y esa lesión tan grave que tuvo. Gallar no lo es. Es verdad que es un tipo que ha dado dos asistencias desde la banda, aunque una fuera a balón parado, puede cumplir ahí. Pero cuando no están estos, pues mientras Aitán, Cristian y Fomba van ocupando esos puestos, Pepe Mel, por más que prueba, no considera con la tecla de cómo puede abrir el campo sin extremos.
Es que es lo que tiene. O sea, yo tampoco quiero ser abogado del diablo, que parece que siempre yo fui abogado de Guede y ahora de Pepe Mel. Pero es lo que tiene el entrenador para poner. Y realmente Isa Fomba no estuvo acertadísimo, pero a cuatro cosas que hizo, de meterse por dentro, de tener recorrido, de buscar un par de faltas y el tiro que se inventa desde lejos, fue la gran preocupación de Tomé Unadal al final del encuentro. La única preocupación.
Hay una pequeña diferencia entre Mel y Guede, que es que Guede pide esto y Mel se lo encuentra. Pero es verdad que cuando Guede también miraba hacia atrás e intentaba buscar una solución, no la tenía, porque es que no la hay. O sea, tú miras el banquillo ayer del Málaga y el único futbolista que tenías para buscar algo distinto a lo que tenías en el terreno del juego era Fomba. El resto era mover pieza por pieza, más adelante, más hacia atrás, más hacia la izquierda, más hacia la derecha, pero más o menos todo muy similar.
Y lo que está claro es que, digamos, lo incoherente es ver debutar a un Cristian que, digamos, brille. en mitad de un equipo en ruina o en mitad de una guerra, ¿no? Que es en la que está el Málaga mental y psicológica. Es muy difícil que un canterano que no está arropado por jugadores importantes, con un buen rumbo del equipo, brillen y potencien al equipo. Es lo anormal. Cristian lo ha conseguido en dos partidos, pero que Isa Fomba, que Loren, que Cristian no funcionen en su mejor nivel, es que están dando un salto a una categoría, eso número uno, y segundo, se encuentran un equipo con muchas debilidades y muchas carencias. Es muy difícil que brillen de primera hora. Incluso trabajando va a ser difícil, porque no tienen la veteranía y la experiencia y la compostura para esperar y brillar en su momento. Dicho lo cual, seguramente Cristian está haciendo de lo mejor en ataque del equipo en ese último, no mes y medio, pero quizás las últimas tres semanas, y Fomba dio cosas que, quitando el buen partido frente al Lugo, no se habían visto hace tiempo en el equipo.
Guille, ¿entendiste los cambios? ¿Entendiste, por ejemplo, que sacase Pepe Mel a Dani Lorenzo, cuando para mí había sido lo mejorcito en el primer tiempo, que retirase a Cristian, precisamente, como hemos hablado, ¿no? Más allá de la lesión de Luis Muñoz? Dio la sensación de que hizo unos cambios en el 60 y que en el 75 ya se había dado cuenta que esos cambios no habían funcionado, ¿no?
Vi cambios raros. O sea, el Málaga, para hacernos una idea rápida, estaba jugando en 4-3-3 con el día de pivote, dos por delante, Luis Muñoz y Dani Lorenzo, y un solo punta. Ese era que Rubén Castro estaba sobrepasado por los centrales del Oviedo. Meter a Fran Sol, a priori te da un jugador más arriba para, simplemente por su presencia, mostrarte más en el área, llegar más al área rival, pero el Málaga no lo consigue. Y la sensación es que cuando el equipo mete a un segundo delantero, no aprovecha el tener a ese segundo delantero, o no sabe cómo jugar para aprovechar la fortaleza que tiene, ¿no? O las oportunidades que tiene arriba, con esa doble punta de Fran Sol y Rubén Castro. No sé si fueron culpa de los cambios, que alguno no me pareció acertado, sobre todo el de Fran Sol, porque dio un rendimiento bastante, bastante pobre ayer otra vez, jugando a espaldas, perdiendo balones, controlando mal, pasando mal balones a Javi Jiménez y a Juanfran, que a su vez también perdían un montón de balones. Creo que en el descuento del Málaga tuvo 4 o 5 pérdidas que salieron de banda para el Oviedo, de simplemente controlar el balón y después querer hacer otra cosa diferente, pero antes controlar bien y seguir la jugada. Pero da la sensación de que el equipo que metió un 4-4-2, primero con Luis Muñoz al lado de Ndiaye y después Josabed, para dar las bandas abiertas con Loren, con Isa Fomba y tal, Juanfran y Javi Jiménez para centrar balones, no supo cómo jugar al Oviedo con este 4-4-2. Sí vi un trabajo previo en el 4-3-3 de inicio, en la primera parte, aun sin llegar arriba, sin tener brillo y sin estar acertados, sí vi un trabajo de movimientos con el 4-4-2 de un equipo que cada uno hacía la guerra por su cuenta, y el ejemplo fue Fomba, que incluso llegando y tirando un tiro a puerta y regateándose a tres en una jugada hacia adentro, no tenía ningún, digamos, parámetro para seguir un estilo, un libro de estilo, una idea de juego.
Sí, señor, la verdad es que coincidimos, Guille, en ese aspecto de un poco ese juego anárquico del Málaga. Dio la sensación también que incluso con el 1-0 y con un Oviedo que presionaba tímidamente, este Málaga tenía un gran problema para dar salida al balón en la segunda mitad, ¿no? No sé, entre los centrales y los laterales y los centrocampistas había como muchísimos metros, que es como que de repente el campo parecía de Oliver y Benji, era kilométrico.
A mí, de todas formas, sigo con mi tesis, digamos, de que me siguen gustando más los centrales que los laterales, ¿eh? Veo más fortaleza del Málaga en el eje central que en las bandas. Aún así, el partido de Escasi con balón no fue nada bueno. Ese Hamburgo sí me pareció algo mejor, primera parte. En la segunda envió balones a nadie arriba, porque si tienes a Rubén Castro tienes un montón de cosas que te ofrece arriba. Recursos, variantes, golpeo, movimientos, pero Rubén Castro no va a ser el jugador, el delantero, que te baje balones ganándole por arriba a los centrales, y que es que tampoco hay nadie en segunda jugada cerca para recuperarlo. Pero Escasi me pareció algo lento con balón, muy previsible, y la sensación es que o Ndiaye baja y se pone a su altura, o los dos no son capaces de sacarlo.
Pues Guille Casquero, no sé si quieres poner alguna pincelada más en la lupa de este pizarrón del Oviedo 1 Málaga 0.
Pues la verdad que os quería preguntar si sabíais algo de temas de psicólogos, que la última vez que se nombró públicamente creo que fue Keiko, que habló de una psicóloga en el vestuario y personal, pero me preocupa, lo que más me preocupa no es el juego ni los fallos defensivos, que los va a haber durante toda la temporada, sino la, digamos, el bloqueo mental total que tiene el equipo ahí.
Pues fíjate, ¿eh? Hoy es uno de los temas que hemos tenido durante el comité de sabios analizando el partido. Yo creo que sí, que el Málaga está trabajando desde hace tiempo, no solo, ¿eh? Ojo con el tema del psicólogo, sino también con el análisis de incluso hasta sangre de los futbolistas para estudiar en situaciones y en qué momentos están más estresados, menos estresados. Me consta que el club sí que ha invertido ahí en la última temporada, pero que no está funcionando. Por ejemplo, el viernes entrevistábamos a Juanfran. Si no has oído la entrevista, te recomiendo que te des una vueltecita y que la escuches, porque merece la pena. Y Juanfran reconocía que él, por ejemplo, si lo utiliza como personalmente. Y que cree que este equipo, fíjate lo que dijo, que es una frase muy interesante, había hecho terapia de más. Que es un Málaga que le da demasiadas vueltas a las derrotas. Frase de Juanfran, ¿eh?
Porque también es un Málaga, y lo hablaba con un compi esa mañana en otra radio de aquí, bueno, en un podcast de Madrid. Es un equipo que es su propio enemigo, porque se enfrenta a sus propias expectativas, que ellos mismos se han puesto.
Totalmente. Pues oye, mira, me ha gustado también este apunte final, aunque no tenga que ver con la táctica. Guille, un abrazo, y a ver si el lunes, si hay liga, con todo esto del tema de la huelga, podemos hablar de una victoria ante el Eibar y de un pizarrón feliz con 3 puntos.
Ojalá que sí, el último fue con José, ¿eh? Yo no te digo nada, Juan G, creo que tienes menos culpa que Manolo Gaspar, pero el último bueno fue previo a José, después de José.
No tengo problema en entregar el pizarrón, los rotuladores a José Moreno, si eso significa que el Málaga va a ganar, ¿eh? Si traemos la suerte y tal. Guille, cuídate, un abrazo gigante.
Un abrazo, chao.